Tomamos la escritura en la Epístola Universal de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Vamos a dar lectura y en el 7 lo hacemos todos y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan por internet en cualquier parte del mundo. Esta semana que estuve por allá en estos lados me dispuse a sentarme en un cibercafé y escuchar a ver si Moy me iba a hacer sabotaje o complot de no transmitir vivo y en directo. Así que por allá me estuve escuchando. Gracias a Dios me ponían directamente el sermón y no la música que dirigían acá los coritos, ¿verdad? Santiago capítulo 1, bomberos que sirven a Jesucristo. Bomberos al servicio de Jesucristo. Santiago capítulo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 6. Yo leo del 1 al 5 y en el versículo 6 lo hacemos todos. Bomberos al servicio de Cristo. Dice así nuestro Dios en su palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice en el 6 y lo leemos todos: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por esta porción. Hay personas que están viviendo momentos tristes, momentos de angustia, momentos desesperantes. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado para formar parte de este equipo, de ser esos bomberos al servicio de Jesucristo para apagar esos mini incendios que han empezado a darse, a formarse en los hogares, en los empleos, en las iglesias, en los ciertos grupos de creyentes. Padre, esto no puede ser, esto tiene que sofocarse ya, tiene que apagarse ya y no puede extinguirse más. Háblanos a nuestro corazón y queremos pedirte que tu palabra hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mahatma Gandhi dijo esto: si nosotros los seres humanos nos habláramos un poquito más, habría menos conflictos en el mundo y los problemas se resolverían con mayor facilidad. No hemos aprendido a comunicarnos, no hemos aprendido a hablarnos, no hemos aprendido a buscar nosotros la solución o a poder venir y decir que se acabe ya este problema. Somos de las personas más instrumento o más líquido flamable que poder llegar con todas las mangueras y con todo el equipo disponible para sofocar y para poder calmar el fuego. El fuego es dañino. El fuego, cuando usted menos se da cuenta, se ha expandido y ha consumido cantidades de cosas. Destruye posesiones, destruye materiales. No hay material que se pueda venir y poner al frente del fuego. El fuego consume de una forma acelerada. Y nosotros, hermanos, hay situaciones que se están dando en las cuales tenemos que ser muy inteligentes y darnos cuenta del trabajo que Dios nos ha dado, del trabajo que Dios ha compartido, del trabajo que Dios ha puesto al frente de nosotros. Cuando nosotros veamos situaciones acaloradas, conversaciones, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas en el mundo en que nosotros vivimos. Recordémonos de algo, que Dios nos ha contratado y Dios nos ha dado las armas necesarias para poder nosotros apagar estos incendios. Entonces tengo que ubicarme y tengo que definirme para saber cómo es que yo puedo actuar en momentos y en situaciones como estas. Es allí donde nosotros los cristianos sabemos que somos importantes ante la situación que se está viviendo. Nosotros hemos entendido esto, y yo creo que usted se dé cuenta que cuando hay un incendio, los bomberos llegan o acuden al lugar del incendio cuando se les ha notificado. Es más, un incendio, si al bombero no se le informa, el bombero no sabe qué es lo que está pasando. Probablemente ya cuando el incendio va a tres cuartos de la casa, del edificio, ha empezado a consumir, se dio cuenta probablemente por otras autoridades, y llegamos ya muy tarde cuando nos dimos cuenta que todo se perdió. Hemos llegado a un punto muy claro, y esto le servirá indiscutiblemente a cualquier persona, que cuando a usted no lo llamen, no se meta. Cuando a usted le permitan, cuando a usted le den la confianza, cuando a usted le exterioricen, cuando a usted le comenten, cuando a usted le participen de un problema, entonces tiene que actuar correctamente como ese bombero al servicio de Cristo. Usted lo que tiene que venir es con la actitud de calmar inmediatamente, de apagar inmediatamente el incendio antes de que empiece a consumir cosas materiales. Probablemente buscar, lo primero que hace un bombero es entrar en la casa o en la fábrica o en el galpón o en donde tenga que entrar, y lo primero que busca es si hay personas adentro. La persona aquí, el objetivo número uno del bombero es poner a salvo cualquier persona, cualquier semejante, inclusive hasta perritos, alguna mascota. Importa poco las puertas, importa poco el dinero, importa poco cualquier cosa que se pueda consumir. Tenemos que buscar en donde hay vida, rescatar. Y una vez que están puestos a salvo, y una vez que hemos rescatado nosotros a la persona que buscamos, a los dos, tres niños, entonces continuar con la función del bombero, de apagar antes de que pueda consumir las cosas materiales. ¿Qué debemos de hacer nosotros en situaciones de emergencia? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Mira, hay mini incendios. Hay conatos de incendio que se están dando en cualquier parte. No necesitamos leer nosotros en el periódico, no necesitamos ver nosotros en la televisión. Estábamos en un restaurante, estaba pasando las noticias de Lolita Ayala el lunes 20. Estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y qué vergüenza. Por la fisonomía que uno tiene, inmediatamente te delatan. En primer lugar, que no soy argentino y que no soy alemán ni italiano. ¿Usted es mexicano? Me dijo. Sí, le dije yo. Mire, me dijo, hemos descubierto que es el único país en el mundo que tiene tres presidentes. ¿Sí? Vicente Fox, Felipe, el presidente electo, y este. Es increíble el desorden que hay. Es un caos, es una anarquía que ya está viviendo el país. Y se ha dado cuenta que no hay personas suficientes que tengan el deseo o las ganas de venir y poner ya hasta aquí. Sino que hay gente que trae más gasolina. Y ahora se levantaron otros de por allá de Oaxaca. Y otros de por allá en un zafarrancho no sé dónde. Y aquellos que están en Tabasco. El mundo, todo el mundo. No tenemos que ir tan lejos. Hay mini incendios en nuestra casa, hay mini incendios en nuestras iglesias, hay mini incendios en nuestro vecindario, hay mini incendios en la política aquí en los Estados Unidos, hay mini incendios. ¿Cómo hacer para poder poner un hasta aquí? En primer lugar, yo quiero que usted venga conmigo y quiero explicarle esto. Mire, mire, mire cómo usted puede dejarse usar por Dios. Venga conmigo en el Salmo 141, versículo 3. Le voy a decir esto. Para que usted sea eficiente, para que usted sea efectivo, para que usted llegue y logre el objetivo que usted persigue, que es sofocar, apagar, calmar, llegar a que no se extinga más el fuego. Usted debe ser una persona que esté en control de la situación. Y si a usted se le permite hablar, por favor, debe de estar seguro de lo que usted va a decir. Porque una palabra mal dicha, una palabra mal expresada, una palabra afuera de tiempo, en vez de usted apagar el fuego, lo que usted va a hacer es hacerlo más grande. Y hermanos, ahí es donde necesitamos nosotros de la discreción, ahí es donde necesitamos nosotros de la prudencia, ahí es donde necesitamos nosotros del control y del dominio propio. No me han llamado, no voy a opinar. Me han tomado en cuenta, me han participado, quiero saber cuáles son mis límites, hasta dónde yo puedo opinar, hasta dónde yo puedo venir y decir haga esto o no haga esto, pare de hacer esto o mire, intente de otra forma. Hasta dónde yo puedo tener acumulado un cierto crédito, hasta dónde la persona que me ha comentado, que me ha participado, tiene confianza en mí. Por eso, no es solamente de venir y hermano, yo me voy a sentar y lo voy a aconsejar. Qué bueno que vino conmigo, o qué bueno que a mí me dio la oportunidad. Mire, cuidado con esto, porque podemos hacer muy grande nosotros este pequeño. Es un pilotito, es una llamita, es una chispa, un poquito de hojarasca que hay por ahí. Pero una mala palabra, una expresión, algo fuera de sentido, algo en contra de la lógica y la razón, hace que esto se convierta totalmente en un tremendo incendio y las pérdidas pueden ser tremendamente grandes. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer como una persona al servicio de Dios, como un bombero en los momentos de crisis? El Salmo 141, versículo 3. Miren lo que dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En pocas palabras, pongo un policía en mi boca. Pongo una persona que fiscalice. Pongo una persona que gobierne. Pongo una persona que controle lo que yo no puedo controlar. Se recuerda que acabamos de hablar nosotros de Santiago y habíamos visto que todos ofendemos de una o de otra forma. Que no podemos dominar nosotros la lengua. Que la lengua es inflamada y que muchas veces convierte esto en situaciones incontrolables, cosas que ya están totalmente fuera. Ya dijimos cosas que cuando nos arrepentimos, el daño ya lo logramos. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago en una situación como esta? ¿Qué hago en un pleito? ¿Qué hago en una discusión? ¿Qué hago en una situación que está totalmente de fuera de control? Bueno, pon guarda a mi boca. Con un policía a mis labios. Hay aspectos, y le voy a decir una cosa. Cuidado con aquellos que tenemos la mala costumbre de hablar de más. Cuidado con aquellos que tenemos la mala costumbre de irnos a los extremos. Cuidado con aquellos que actuamos con tanto dramatismo, actuamos con tanto extremismo, que cuando tenemos problemas en la vida nos convertimos en mártir y queremos que todo el mundo nos tenga lástima y queremos llamar la atención. Déjeme decirle que no es correcto y no es sano. Hay ciertas cosas privadas en nuestra vida que es necesario solamente comentárselas a Dios. Porque la mente del hombre no es capaz. La mente del hombre no es lo suficientemente madura para poder comprender lo que usted está viviendo. No es suficientemente capaz para poder percibir, para poder digerir lo que usted le está sucediendo. ¿Cómo son las cosas? Ahorita tenemos un caso, nosotros, de tristeza, una situación bastante delicada que estamos viviendo con uno de nuestros pastores en Ecuador, y es con pocas personas que el hermano tiene la confianza para hablar. Nos ha buscado a nosotros, nos ha tomado en cuenta. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de saber hasta dónde yo puedo opinar. Hasta dónde una expresión. Inmediatamente después del culto, yo llego a la casa, voy a tratar de comunicarme y voy a decirle, haz todo lo posible por no moverte. Haz todo lo posible por enfrentar esta situación. Las fugas geográficas no necesariamente son la respuesta a los problemas que nosotros tenemos. Yo voy a motivarlo, voy a brindarle todo el apoyo. Ya inmediatamente nos comunicamos con nuestro pastor Tony López allá a San Francisco. Él está en contacto, queremos apapacharlo, queremos rodearlo de cariño, de protección, lo mismo que hicimos incondicionalmente con el pastor Sánchez. Siga hasta donde se pueda. No se autodescalifique. No se exponga a querer decir no, ya no más en el ministerio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero también tenemos que ser reservados. Hay aspectos de nuestra vida privada que debemos compartir solamente con Dios. Muchas veces, el abrir demasiado la boca nos ha llevado a nosotros a interminables discusiones y grandes enredos. Es que él dijo, no, es que a mí me comentaron de esto. Cuando abramos la boca y tengamos que mover la lengua, pensemos en primer lugar qué es lo que vamos a decir. Porque la mayoría de nosotros nos hemos comprometido y nos hemos metido en unos enredos tremendos en la vida por no habernos sabido nosotros controlar. Si algún día usted siente la necesidad de compartir, escuchó al principio lo que dijo el pastor, que hay ciertas cosas privadas que es menester y que es imperativo de que usted las mantenga en privado y que solamente con Dios. Pero si llegara a ver una persona a quien usted le confía, si llegara a ver en su vida una persona con la cual usted tiene la tremenda y la extremada confianza para hablarlo, asegúrese que esa persona es digna de toda su confianza. Que lo que usted mencionó hasta ahí se quedó y que lo que él o ella pueda decir va a ser solamente para servirle a usted de ayuda. No va a perjudicarlo, no va a dañarlo, no se trata de comentar o de publicar su problema. No, eso probablemente no va a dañarlo, sino que usted se va a sentir herido porque era una cosa tan privada, tan delicada. Usted no tenía la confianza, nadie le inspiraba confianza para decirlo, y en el momento que lo hizo, usted se sintió totalmente defraudado. A veces, habemos personas que aparentamos confianza. A veces que vemos personas que estamos deseosos de querer ayudar en el problema, pero no se vaya con la chica agüita, no se vaya con así con la finta. A veces muchas personas aparentamos que tenemos interés en el problema, pero verdaderamente, en el fondo, hay simplemente una mera curiosidad. Eso es todo lo que andamos buscando. Yo hay personas que han tenido cuidado, le he dicho, mire, por favor, no abra mucho la boca por allá. Hay personas que están toda la vida con la oreja paradita. Hay personas que solamente están esperando que se diga una palabra maldicha, que se haga un comentario, que se haga algo. Y todo esto, acuérdense, todo esto se lo van juntando para que el momento que lo quieren arruinar, le tienen a usted una ensarta y le tienen una lista de cosas que dijo o de cosas que usted pensó hacer. Entonces, aprenda a ser reservado. Usted se está quemando, es una brasa que tiene en su corazón. Usted quisiera contarlo, pero no todas las personas en realidad tienen el interés de ayudarlo. Tienen un interés por conocer pormenores. Tienen interés por ser juiciosos. Son muy curiosos. Quieren averiguar algo de más que en realidad a nosotros, hermanos, no nos incumbe. Hemos aprendido en esta iglesia a no hacer preguntas. No se le olvide que la primera pregunta hecha en la Biblia fue hecha por el diablo, ¿eh? No haga preguntas, saque sus conclusiones. Haga sus propias conjeturas, pero no esté ahí cavilando, esperando y sea una persona habilidosa. No haga esto. Le voy a explicar otra cosa. Vea conmigo en Proverbios capítulo 14, versículo 3 y el versículo 7. Acuérdense que su trabajo es de apagar el incendio. Acuérdense que su trabajo es de sofocar el incendio. No de llevar, de veras, que vemos personas que llegamos al problema, el incendio acaba de comenzar y lo primero que llevo son 5 galones de querosén y 30 de diésel, ¿verdad? Pero ahí sí que somos, pero ultra terroristas. Queremos de una vez que no quede pero huella del problema. Llevamos esa lengua, pero inflamada de gas LP, ¿verdad? Programadito de una vez para pegarle fuego. Proverbios 14, versículo 13 y el versículo 7. Proverbios 14, versículo 3 y el versículo 7. No se inmiscuya en discusiones con personas intolerables o irracionales. Vea conmigo esto. Es interesante. A veces no nos hemos dado cuenta de esta situación. En Proverbios capítulo 14, el versículo 3 y el 7 nos sugiere esto. Mire lo que dice. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Pero en el 14:7, mira lo que dice: vete de delante del hombre necio, del terco, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete, huye, ni comentes, no hagas nada. No, ¿por qué? Porque es una persona obstinada, es una persona obcecada, es una persona que ya está definida, es una persona que está esperando que tú le des la mayor cantidad de información para poder tener suficiente material y hablar, y hablar, y hablar. Hermano, recomendación, sugerencia: no intente discutir con nadie que considera que tiene la razón. No va a ganarlo. No intente. Hermanos, si ustedes supieran, y le digo con toda la libertad, si ustedes supieran qué difícil es tener que sentarme a escuchar. Yo voy, probablemente en los viajes que voy, yo trato la manera que cuando ya se terminó el sermón, se terminó mi compromiso, se terminó la conferencia, 1:45, que bueno, esto fue nada más una dirección, el pastor hace la audiencia. Pero qué triste, qué vergüenza, de veras tener que escuchar cosas que pasan, como las que vivimos en Laredo, como las que viviste tú en Argentina con el hijo de Felipe, Rudy. Tú sabes lo que te sucedió, me comentaron los hermanos, avergonzados por un tipo que había hecho, querido hacerle pasar un mal momento a Rudy en un culto. Y se dan, salgo yo de la cabina, voy para el baño. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Me dice: pastor, mire, quiero que ore por mí, estoy teniendo ciertas presiones, estoy en el ministerio, tengo ganas de servir, hermano, pero tengo un hermano en la iglesia, me dice, que es, ay, hermano, yo también tengo uno. Le digo: ¿cómo hacemos para juntarnos a los dos? Hermano, ¿cómo hacen ustedes con problemas de inmoralidad en la iglesia? Tenemos un abecedario. A donde vaya, va a encontrar así de problemas. Por eso digo que las fugas geográficas no son la respuesta a un problema. A donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones. Pero que no se inmiscuya en discusiones con personas intolerables o irracionales. No discuta con nadie que nunca admite que se equivocó. Usted sabe, a mí me gusta escuchar, y digo yo, pero ¿por qué el primer ministro Blair no sacó toda su inteligencia? ¿No mandó al Scotland Yard para arreglar ese problema cuando tenía unos rehenes en Irak? A veces yo siento como que es inhumano. ¿Por qué el presidente Bush no actúa de inmediato con los snipers, con los marinos, y entran a Fallujah y Kaluya y todas las huyas que hay ahí en Irak, y le prende fuego a la ciudad? ¿Por qué no intercede por los rehenes? ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen una cosa: que con terroristas no se puede discutir, con terroristas no se pueden hacer concesiones, con terroristas no se pueden poner de acuerdo. Si no, pregunte a las personas, a los violadores, si no, pregunte a los secuestradores. Lo que han hecho los secuestradores en México ahora no tiene nombre. Ahora no te mandan una nota, te mandan la mitad de un dedo, te mandan una oreja. No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque son engañosos, porque son traidores, porque son personas que están obcecadas, están obsesionadas, son personas malas. Y usted nunca va a lograr en ningún momento nada favorable poniéndose a discutir con una persona irracional. No lo va a arreglar. No discuta con nadie que nunca admite que se equivocó. Por eso me llama tanto la atención la forma como actúan estos hombres. No se interese por averiguar. Hay personas que les fascina esto. No se interese por averiguar o se entremeta en las pláticas o problemas de otras personas, a menos que lo tomen en cuenta. No se involucre o participe en donde usted... Ojo con esto. No se involucre, ni forme parte, ni se confabule con personas que están sentándose y planear en damnificar y perjudicar a un ser humano, a un semejante, a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Y todavía, aún más, no se confabule ni se preste para planificar cuando alguien está de por medio y tiene que ser un hermano en Cristo. No se preste. Se lo voy a explicar por qué ahí mismo, en Proverbios capítulo 1, versículo 15. Acuérdense que somos bomberos al servicio de Cristo. Somos elementos. Trabajamos para Dios, para sofocar un incendio, para calmar nosotros una amenaza. Hay daños, hay gente que va a salir perjudicada, hay gente que va a salir dañada. Hagamos todo lo posible por poner a salvo al elemento humano. Proverbios 1.15. Mire lo que dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aparta tu pie, una de las escenas más recordadas por el cine mexicano es el llanto de Pedro Infante cuando tenía en sus brazos al torito. ¿Se recuerda el del ojo tapado, verdad? ¿Se vieron la película ustedes los ricos? Va, ¿la vieron? Va, el del ojo tapado. El señor que, porque con una estaca le sacaron el ojo allá en la cárcel, ¿verdad? Bueno, ese vino y consiguió la madera y se dio cuenta que Pedro Infante andaba por otro lado, el Pepe el Toro, ¿verdad? Y el torito se había quedado ahí, y el ata, el atarantado es el noviecito de la... No, si me la sé, pero enterita, oye. Y lloro, nomás lloro, y empiezo a chillar yo también. Pongo a llorar. Pero ha quedado una de las escenas para la eterna memoria en el cine mexicano. El drama de Pedro Infante. A Pedro Infante le importaba poco lo que estaba dentro. La persona más importante es su hijo, el torito. Nosotros tenemos que poner al servicio de Dios como bomberos, al servicio de Cristo, todo nuestro esfuerzo para poder poner a salvo al hermano, para poder poner a salvo a la hermana, para poder poner a salvo a la familia, para dar la integridad de todo el núcleo. ¿Qué importa el carro? ¿Qué importa la casa? ¿Qué importa el trabajo? Hay que salvar a la familia. Hay que salvar la integridad de los hijos, del papá, del esposo. Hacer pasar por alto, olvidarnos lo que ha sucedido. Si es posible, pedir perdón. Si es posible, arrepentirnos. Si es posible, venir y decir, disculpe, perdóneme. Es cierto, gracias. Qué bueno que ustedes comprenden. Qué bueno que me han comprendido. Eso es un bombero. Que pone a salvo a la persona por encima de cualquier cosa. No se preste para hacer nada deshonesto. No se preste nunca para involucrarse usted mismo y poner en perjuicio la vida de otras personas. Le voy a explicar por qué. Porque en Mateo capítulo 5, versículo 9, y con esto empezamos a terminar. El incendio creado tiene que apagarse lo más rápido posible. Dios le ha llamado a usted para hacerlo. Así que ahora, por favor, con mucha inteligencia, por favor, con mucha creatividad, para ver qué es lo que usted va a usar, cuáles son los recursos que tiene a sus manos, qué es lo que usted va a cuál va a recurrir, por dónde va a entrar, si por la ventana, si por la puerta. Es admirable. El incendio tiene que ser apagado. El incendio tiene que cesar ya. Qué bueno que está siendo grabado esto. Y yo sé que muchas personas lo van a bajar del internet. Y ojalá que llegara a las manos de las personas que tiene que llegar. Ustedes ya han oído y han visto por la televisión y han leído por el periódico el escándalo económico de los bautistas en el Valle. 1.3 millones de dólares. Y nadie ha estado dispuesto a pagar el fuego. Todos han traído gasolina, querosén, gas LP, diésel, butano, y han traído todo para ser más grande. Es una vergüenza, es una pena que todo el mundo y que en la boca de los inconversos ande este escándalo. Estaba leyendo el New York Times anoche y escribía una persona: mañana, dice, es Thanksgiving Day. Tenemos que dar gracias a Dios, dice, por los evangélicos en este país. Y empieza a escribir la señora, muy radical, muy conservadora. Dice: entiendo que mis compañeros escritores son tan liberales y se ponen tan felices, dice, cuando hay un escándalo que se da dentro del mundo evangélico, como lo que pasó con el pastor Hagar, el problema de solicitar a un homosexual y solicitar un masaje y renunciar. La noticia, primera página, Yahoo, Google, American Online, ¿quién nos transmitió esta noticia? Somos espectáculo. Cualquier cosita, por pequeña o medio tamaño, se giganta cuando es un pastor evangélico. Acaba de suceder esto en el medio, aquí en el valle, y qué triste que los que más han estado azuzando el fuego, los que más han estado moviendo y echando más madera y más leña y más material flamable, son los propios líderes. Yo platicaba con mi esposa, le digo: todos son culpables. Culpables las iglesias ruinas que no han querido comenzar iglesias, porque ese no es trabajo de una convención, eso es trabajo de una iglesia. Culpable toda una convención que creen que con dinero van a abrir iglesias. Las iglesias no se abren con dinero, las iglesias se abren con predicadores y con inconversos. Culpable los que tomaron, los que se repartieron o los que se involucraron, sea cierto o sea mentira, culpables por no haber reportado. Culpables aquellos que entregaron ese dinero y no pidieron cuentas. Y culpables muchos de nosotros que nos confabulamos. Nuestro trabajo no es de venir y hacer incendios. Nuestro trabajo es de ser lo que dice Mateo 5, versículo 9. Mira lo que dice: ¿y cuánta necesidad tenemos de esto nosotros? El incendio creado tiene que apagarse. Y Dios le ha llamado a usted para hacerlo. 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué dice? Van a haber un montón de hermanos en sus iglesias. Ustedes que nos están escuchando por internet en esta noche, usted que tal vez estará escuchando este CD o que va a escucharlo por la radio, van a haber muchas personas que se van a acercar a usted para preguntarle: ¿ya viste a fulano? ¿Ya te diste cuenta del otro? Son personas que andan listas con la manguera en la mano, pero no con agua para apagar el fuego, sino que con un montón de querosén para hacer más grande el incendio. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué privilegio más grande tiene usted? Trabajamos en los cuerpos de paz del mundo. Procure rescatar a la persona en primer lugar y luego las pertenencias. Alguien decía: en un mundo tan difícil, en un mundo tan hostil, en un mundo tan inhóspito como el que vivimos. Recuerdo de un cómico apellido Gómez Carrillo en Guatemala que decía esto: en este mundo de penas y de sinsabores, bien vale la pena reírnos del mundo, o el mundo se reirá de nosotros. Y alguien dice: cuando esté pasando por un momento difícil, o usted vea, usted identifique a una persona que está pasando un momento duro, léale esto. Y se va a dar cuenta que hay en la vida de los animalitos muchas cosas que podemos aprender. Y él le llama la vida de estos animalitos llamados el mejor amigo del hombre. A veces, dice el escritor, nosotros no disfrutamos de la vida como seres humanos por no aprender de los animales, creyendo que de ellos no se puede aprender, y en realidad necesitamos aprender de ellos. Si usted ha tenido en alguna ocasión como mascota un perro en su casa, usted sabrá lo que le voy a decir: que podemos aprender a tener una calidad de vida como la vida de los perros. Así que de vez en cuando, dese una vida de perro. Dice: Nunca deje de pasar la oportunidad de salir de paseo. El momento más alegre del perro es cuando el amo lo saca a la calle. ¿Y sabe una cosa? El perro sabe a la hora que usted lo saca. O es perro o es perro. Y anda, y usted, hay personas que se transforman, ¿verdad? Igual que el perro, ¿verdad? Ya se cambian, se ponen el jogging suit, se ponen los tenis y agarran un palo. Cuando el perro ve que usted ya agarró el palo para salir con él, el perro, la perra se vuelve feliz y él ya está en la puerta. Y le quisiera decirlo, abrime ya, por favor, ¿verdad? Que te estás tardando. Y usted sale y el perro, ¡zum!, sale, ¿verdad? Y usted cree que se va, al rato regreso. Y pasa por cada poste, ¿verdad? Oliendo, porque anda detectando por dónde ha estado o si han llegado antes que él otros. Nunca deje pasar la oportunidad de salir de paseo. Experimente, dice, la sensación del aire fresco y del viento en su propio rostro por puro placer. ¿Usted no ha visto ese perrito que sale en el carro y lo pone usted en la ventana? El perro, feliz, ¿verdad? El Lincoln lo compró para el perro, pues, ¿verdad? Usted compró la Cherokee para la Lassie, va. Y ahí el perro se le hace el pelo y él va, o ella va, feliz de la vida. Haga saber a los otros cuando estén invadiendo su territorio. El perro es el primer elemento en su casa que avisa cuando hay una persona que no es de la casa. No vaya a pasar otro perro, no vaya a pasar un señor, un niño. Es el primero que avisa en la casa. ¿Y sabe qué le dice? Aquí hay perro. Avise. Otra de las cosas, dice, siempre que pueda, duérmase una siesta, dice. Otra cosa, corre, salte y juegue a diario. Coma con gusto y entusiasmo. Pero pare cuando esté satisfecho. Aprenda algo del perro. Disculpe, hermano. Sea leal siempre. Be loyal always. El perro es fiel, es leal. Nunca pretenda hacer algo que usted no es. El perro, que es un chihuahueño, no se cree un bulldog. Ni el gran danés se piensa que es un pequinés. Cada uno, de acuerdo a su género, actúa. Sea usted, be you. No intenten querer ser alguien más en la vida. Reconozca sus limitaciones. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer, esto hoy no me salió bien, voy a mejorarlo yo para la próxima vez, voy a entender cuáles son mis límites, qué es lo que puedo hacer, hasta dónde estoy exagerando. Esto me llama tanto la atención. Si lo que usted más desea está enterrado, escarbe hasta encontrarlo. No hay perro que se dé por vencido. El perro se da vuelta y sigue otra vez y hasta que saca lo que tenía que andar buscando. Hay perros que destruyen los controles remotos, teléfonos, colchones. Hay perros que vienen y destruyen los sofás. Yo tenía un perro pequeñito, el Chele, y agarró un zapato. Uno agarró, y es que me lo muerde, y me lo orina, y me le hace de todo. Yo dije, ¿yo para qué quiero ya el otro zapato? Yo dije, lo voy a guardar como que se iba a usar el derecho, ¿verdad? Vine yo y agarré esos zapatos y lo fui a tirar a la basura. Hermano, el perro era un perro pequeño. El perro se desesperó para darle vuelta al bote de la basura, porque ahí estaba el zapato que más quería. El perro, cuando yo salía, se ponía nervioso. Y un día yo empacando, ¿vino? Y se orinó en la valija. ¡Qué desgraciado este!, le dije yo. O sea que ya no son los hermanos que no quieren que yo me vaya, sino que también el perro, ¿verdad? Vaya, dije yo. Y tengo a sacar ropa, sacar... Y disculpe, pero ya no hay tight, ni wash and dry, no hay nada que quite el olor que impregna el orín del perro. Si hay algo que usted quiere, Si hay algo que usted desea con todo el corazón, empiece a excavar. Empiece a abrir hoyo hasta que lo tenga. Oiga esto. Cuando llame la atención por algo, deje que alguien lo toque. Dicen que la parte más sensible de un perro es aquí. Y no es la espalda, o no es el lomo. Usted no le ponga la mano encima a un perro extraño, porque es posible que se le pueda tirar. Venga de mano. Esta es la parte más sensible del perro. Hermano, disculpe, hay personas que no se dejan tocar. Hay personas que no se dejan poner una mano encima. I ask this question, why? ¿Por qué no nos dejamos tocar? ¿Por qué somos así tan quisquillosos? Cuando llame la atención, deje que alguien lo toque. Evite morder. Cuando apenas un gruñido, con un gruñido usted lo puede resolver. Evite morder, evite arañar. Evite ser agresivo, cuando solamente con un gruñido usted lo puede conseguir. En días calurosos, beba mucha agua y descanse bajo un árbol frondoso. Cuando esté feliz, baile y sacuda todo su cuerpo. Se pone eléctrico, ¿verdad? Y brinca. Y uno dice, ¿y este cómo le hace, pues, verdad? Están felices los perros. Bien decía una hermana, fue la primera vez que yo lo escuché. Mi hermana Gloria Moore había pasado por un momento muy difícil. Y se acerca conmigo, me dice, pastor, me dijo, mientras más conozco a los hermanos, más quiero a mi perro. No se vale, ¿verdad? No se vale. Cuando esté feliz, baile y sacuda todo su cuerpo. No importa, y con esto voy a terminar, no importa cuántas veces lo censuren, no asuma culpas que no tenga y no se ponga mal. Corra inmediatamente y vuélvase a los de su casa. Los perros que por ahí salieron, porque el perro es pícaro, porque el perro está desesperado, porque el perro probablemente anda mal, anda enamorado, por allá lo encontraron, allá en la frontón y donde están los traques, y le salieron 5, ¿verdad? ¡Ay! ¿Aquí qué anda haciendo este, verdad? Queriendo robarse a la Fanny. Y le caen los 5 encima. Y los 5 le pegan una arrastrada. ¿A dónde cree usted que se va el perro de regreso? A su casa. Ahí regresa todo aruñado. Ahí regresa todo rasgado. Ahí regresa todo ensangrentado. Y entra. Y entra. Qué bien le hago yo, ¿verdad? Si es que no, si es, ¿verdad? Y regresa. Y se va el perro. Y se va con los suyos. Y se mete arrepentido de que se salió. No, hermano, le digo, con esto termino. No hay un lugar en donde tengamos que tratarle mejor que aquí en la iglesia. No hay un lugar en donde debamos de tratarle mejor que aquí en la iglesia. Sabemos que hay incendios en su casa. Sabemos que hay incendios en su trabajo. Sabemos que hay incendios en su familia. Esta es su casa. Tenemos el agua de Dios, no gasolina. Tenemos el agua de Dios, no diésel para hacer más grande el incendio. Por eso somos bomberos al servicio de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de predicar tu palabra. Llévanos siempre de victoria en victoria. El mundo de afuera está duro. El mundo de afuera está difícil. Y nosotros acá en la iglesia tenemos que protegernos y tenemos que cuidarnos. Tenemos que darnos la mano. Tenemos que aprender a callar en donde debemos de callar. Tenemos a tener que evitar opinar cuando nadie nos ha pedido nuestra opinión. Tenemos que aprender a detectar quiénes son personas que quieren hacernos daño, que quieren perjudicarnos, y apartarnos de los tales. Tenemos que ser personas con habilidad mental, con habilidad visual, para ver en dónde hay dolor y poder acercarnos y poder llevar esa palabra de consuelo. Bendice esta iglesia. Cuídanos. Oramos por Javier Zúñiga en Ecuador, por el hermano Jesús. Me da tanta tristeza, Señor, que amigos míos, que compañeros, consiervos estén pasando por momentos tan difíciles. Señor, no sé qué haría yo en situaciones como las de ellos. Creo que no estoy listo. Creo que no estoy preparado. Pero Padre, para cuando llegue ese momento, ayúdame a confiar siempre en tu palabra y en tus promesas. Bendice a mis hermanos que van a casa. Llévalos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.